Iglesia, que Dios les bendiga muchísimo. Hoy tenemos la oportunidad de predicar una vez más de resolviendo conflictos. Ok, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Levántenme la mano. Ok, aprendimos algunas cosas, ¿verdad?, que no debemos hacer y otras que sí debemos hacer. Y este pasaje que les traigo, tengo que confesarles que retó mi corazón, pero más que todo lo que hizo fue como darme un sentido de responsabilidad. Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Otra de las versiones dice: y recogerán cosas buenas. Vamos a volver a leerlo, ¿ok? Porque vale la pena, yo creo, que ponerle atención. Dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Por qué me dio un alto sentido de responsabilidad, iglesia? Porque yo estaba reflexionando en este pasaje y sabe una cosa: todos siempre estamos sembrando algún tipo de semilla en nuestras relaciones. Todos en todo momento estamos sembrando algún tipo de semilla, ya sea en la relación con sus hijos, ya sea en la relación en su matrimonio, ya sea en las relaciones que usted tiene tal vez de amistad. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Todos en todo momento estamos sembrando algún tipo de semilla. Y sabe una cosa, eso me hizo un poco preocuparme. ¿Qué tipo de semillas estoy sembrando? ¿Ya se hizo esa pregunta? ¿Será que tal vez las semillas que estoy sembrando son semillas de paz? ¿Será que tal vez las semillas que estoy sembrando son para crear una cosecha, un ambiente donde cuando yo llego a la casa, mis familiares pueden decir: hey, qué chiva, ya llegó papá. Hey, qué chiva, ya llegó mi esposo, qué carga, llegó el alma de la fiesta, llegó, viene con el pancito, viene con el café. Qué lindo poder tener algo así. Qué carga saber que en todo momento nosotros estamos sembrando semillas. Y la única manera en que podemos darnos cuenta qué tipo de semillas estamos sembrando es ir a darnos una vuelta por el terreno de las cosechas que nosotros tenemos. En sus amistades, ¿qué clase de amigo es? ¿Ha sembrado semillas de paz? En su matrimonio, ¿será que tal vez, si nosotros los tomamos y los sentamos por ahí en el pollito que hay afuera de la iglesia, ¿será que tienen todavía tema de conversación? ¿Será que todavía hay esa chispa, esa energía? ¿Será que todavía le brillan los ojos? ¿Será que solamente hablan tal vez de las broncas de la casa, de los recibos que hay que pagar, de las responsabilidades, De las meriendas que hay que hacerle a los hijos todas las mañanas? ¿Y será que perdimos eso porque no estamos sembrando semillas de paz? Otra cosa de la que me hizo reflexionar es que hay semillas que se siembran hoy, pero que usted va a cosechar hasta dentro de unos años. Me estaba acordando un día de estos, una semilla que sembró mi mamá, y es una semilla que la sembró con mucho amor. Y es: mi amor, no se paren el contrafuerte de los zapatos. Yo creo que todos los que somos papás, ¿verdad?, nos hemos sentido identificados, ¿verdad? Y yo no sé si a ustedes se lo dijeron en algún momento: mi amor, no se paren el contrafuerte de los zapatos porque los va a arruinar. Pues resulta que ahora soy papá, entiendo eso que me estaba diciendo mi mamá, ¿verdad?, sin volver a ver a nadie. Pero hay semillas que se siembran hoy que usted va a cosechar hasta dentro de unos años. Yo recordaba el testimonio de Marcos Witt, un hombre ejemplar, un hombre maravilloso, y cómo él cuenta que después de 29 años hay una persona que marcó su vida de una manera especial. Y él dice, y empieza diciéndolo así: mi padrastro me marcó. Y luego se queda así como patinando y dice: no, ¿cuál mi padrastro? Mi papá. Mi papá, como que reacciona y dice: no, mi papá, esa palabra no me gusta, mi papá del corazón me marcó de una manera, contaba él en la entrevista, porque yo lo escuchaba en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando yo me despertaba, lo escuchaba orando, lo escuchaba diciendo el nombre de cada uno de nosotros,
Y de qué lindo saber que después de 29 años, esa semilla está ahí. Y la podemos contar. ¿Sabe una cosa? Todos nosotros tenemos la oportunidad de sembrar semillas. Todos nosotros no podemos elegir si vamos a tener algún conflicto o no. Lo vamos a tener. Pero sí podemos elegir qué clase de semilla vamos a sembrar en medio del conflicto. La primera semilla que quiero dejar en ustedes es: elija tener la capacidad de hablar calmado. No es lo mismo, ¿verdad? Vamos a decirlo una vez más. Elija tener la capacidad de hablar calmadita. Calmadito. ¿Cómo cuesta, verdad? A veces. Amén. ¿Cómo cuesta a veces cuando estamos en medio de un problema y tenemos una persona enfrente? ¿Y cómo cuesta tener la capacidad de hablar calmado y hablar bajito? Sí, mi amor, decime qué es lo que me tenés que decir y hablar de una manera conciliadora. Hoy quiero presentarles dos fórmulas que están en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Yo los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero hoy no la vamos a aprender de memoria, ¿ok? ¿Está conmigo? Vamos a aprendernos dos fórmulas que nos van a servir en la vida. Y la vamos a aprender de memoria. Usted tiene que salir por esas puertas sabiéndose este par de fórmulas. Dice así: la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera enciende más el enojo. Ok, la primera fórmula que nos vamos a aprender hoy en esta mañana es: la respuesta amable, diga conmigo, calma. Respuesta amable igual. Respuesta grosera igual enciende. Ok, vamos de nuevo, ok, porque usted se la tiene que aprender. Y tal vez usted dice: uy, el pastor vino hoy como la niña pochita, diciéndonos cosas muy, muy fáciles, ¿verdad? Pero en serio, esto se las trae, ok. Respuesta amable igual calma. Respuesta grosera igual enciende. Una vez a mí me daban el siguiente ejemplo. Imagínese que usted tiene en su mano izquierda un balde con agua y en su mano derecha tiene un balde con gasolina, y viene una persona bien encendida a hacerle el pleito a usted y viene con ganas de pelear, y usted tiene la opción de agarrar alguno de esos dos baldes y echárselo a esa persona. Si usted le echa el balde de agua, ya sabe qué va a pasar: se va a apagar el fuego. Pero si usted le echa la gasolina, mi hermano, se va a armar ahí un incendio. ¿Cuántas veces nosotros armamos incendios porque no estamos acostumbrados a usar la primera fórmula? Tan fácil que se la aprendieron. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un problemón porque estamos agarrando el balde de gasolina y se lo dejamos caer en la jupa, digo, en la cabeza al hermano que viene encendido? ¿Ok? Estaba hablando con una persona que trabaja en el 911 y me explicaba que a ellos los entrenan para hablar bajito y para hablar calmado. Las personas que trabajan en el 911 no hablan calmado solamente porque les da la gana. Eso tiene un porqué. ¿Y sabe cuál es el porqué? Porque del otro lado del teléfono hay una persona que está completamente alterada, que tiene una necesidad, que tiene una emergencia. Entonces, cuando uno llama 911, uno está desesperado. Imagínese que la persona que trabaja en el 911 se ponga igual de desesperado que la persona que está llamando. Imagínese, no se llega a nada. Entonces, él me contaba que la razón por la cual ellos aprenden a hablar calmado es para que la otra persona, de cierta manera, hasta en la medida de lo posible, no sucede en todos los casos, pueda encontrar una calma en su corazón y pueda contar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué? ¿Qué balde vas a escoger? ¿Sabe? En el año 1996 apareció un descubrimiento, que es el famoso descubrimiento de que todos los seres humanos y algunos animales, unos monos, tenemos lo que se llama las neuronas espejo. ¿Ha escuchado hablar de las neuronas espejo? Las neuronas espejo son aquellas que nos ayudan, se les llama también neuronas de la empatía o de la imitación, porque nos ayudan a poder reaccionar en nuestras emociones cuando tenemos un interlocutor que está manifestando alguna emoción. Esta es la razón por la cual cuando nosotros vamos a ver alguna película, por ejemplo una película de amor, y usted ve, qué sé yo, una pareja de adultos mayores dándose un buen beso, usted tiene que reaccionar, sus emociones como que reaccionan, y entonces usted sale de esa película de amor diciendo, ay, qué película más hermosa, ¿verdad? Esa es la razón por la que cuando usted sale de ver una película, por ejemplo, de terror, usted sale asustado. O tal vez si usted ve una película de acción, usted sale deseando matar a medio mundo, ¿verdad? Porque usted dice, ¿dónde están, verdad? O queriendo ser Superman, que cuando éramos chiquitillos, ¿verdad? Queríamos lanzarnos, ¿verdad? Porque queríamos ser Superman. O una película de venganza, usted sale así, ¿verdad? Yo descubrí que tenía mis neuronas espejo una vez que estaba en el gimnasio. Y les voy a contar, yo en el gimnasio uso diferentes listas de reproducción para estar escuchando música, pero alguna de ellas, la que más uso, es una lista de reproducción de música romántica. Yo no sé por qué, y tal vez usted dice, qué pastor más raro, ¿verdad? ¿Cómo va a usar música romántica si ahí lo que se usa es música electrónica y, ¿verdad? A mí me encanta la música romántica. Entonces yo estoy ahí en las maquinitas estas, ¿verdad? Estoy haciendo ejercicios y estoy acá, ¿verdad? Y estoy, no sé tú, pero yo, ¿verdad? Y estoy pensando en mi esposa, ¿verdad? Ve, mi amor, hasta en el gimnasio pienso en usted, ¿verdad? Pero entonces yo estoy ahí, ¿verdad? Y estoy todo matizado, voy a mi ritmo, ¿verdad? Y no sé tú, pero yo quisiera repetir, ¿verdad? El asunto es que hay un chavalo del gimnasio que este chavalo es como loco para hacer ejercicios, es súper empunchado. Y entonces en la línea, ¿verdad? De estas maquinitas, el chavalo tiene una cara de desesperación, ¿verdad? Y está dándole y dándole y dándole, ¿verdad? Y va rapidísimo y suda, ¿verdad? Pero tiene una cara de frustración que ustedes no se imaginan, ¿verdad? ¿Cómo yo me di cuenta, ¿verdad? De que tenía neuronas de espejo, porque estoy yo aquí, ¿verdad? No sé tú. Y vuelvo a ver al chavalo, ¿verdad? Dándole, dándole, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta, ¿verdad? Que mis neuronas de espejo vuelven a verlo y reaccionan y empiezan a acelerar, ¿verdad? Y estoy ahí, ¿verdad? Acelerando, ya no estaba cantando, no sé tú, ya estaba como en cumbia, no sé tú, pero, ¿verdad? Iba acelerando hasta que llegó un momento donde tuve que quitarme los audífonos porque ya no coincidía el ritmo que yo llevaba, ¿verdad? Íbamos como en pique, nos volvíamos a ver los dos, ¿verdad? Íbamos como en pique y ya, no, el no sé tú ya no calzaba, ¿verdad? Entonces yo lo que quería en ese momento era música metal, ¿verdad? Yo lo que quería era música metal, ¿verdad? Para ponerle y todo el asunto, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que existen estas famosas neuronas espejo. ¿Para qué le estoy contando esto? No sé por qué le estoy contando lo de las neuronas espejo. No, sí, tiene un porqué. Tiene una lógica, ¿y sabe cuál es la lógica? Que si usted grita, existe una alta probabilidad de que la otra persona le vaya a gritar. Que si usted utiliza el sarcasmo, existe una alta probabilidad de que la otra persona también utilice el sarcasmo con usted. Pero si usted elige hablar calmado, y si usted elige hablar tranquilo y bajito, probablemente, en el nombre de Jesús, la otra persona también va a hablarle calmadito. Ahora, hay personas, yo no sé si usted ha escuchado este tipo de personas que dicen, uy, pastor, pues es que yo no sé hablar bajito, yo no puedo hablar bajo, yo no puedo hablar calmado. Yo vengo de una casa donde todos hablamos durísimo. Y es cierto, hay gente que es así y les doy la razón porque sí, hay gente que fueron criados y todo cobra sentido cuando usted va a tomar café a la casa de esa persona y usted se da cuenta que es así. Pásame la salsa de tomate, todo, ¿verdad? Todos hablan duro, todos hablan a un mismo nivel y uno dice, mira qué vacilón, ¿verdad? No se le puede pedir mucho a la vida tampoco, ¿verdad? Ellos hablan duro. Y hay personas que vienen de algunos países que culturalmente tienen un tono de voz alto, ¿verdad? Y está bien. Pero todos los seres humanos pueden bajar la voz. Todos los seres humanos tienen la capacidad de poder hablar calmados y hablar bajito. Una vez estaba hablando con una persona, ¿verdad? Que decía que era uno de esos, ¿verdad? Que dice, yo no puedo hablar bajito, yo no puedo, yo siempre tengo que hablar y mi esposa no me entiende. Y vea cómo lo agarré, le digo yo, venga para contarle un chisme, venga, de su esposa, venga para contarle un chisme. Y me dice, ¿qué, pastor? Cuente. ¿Ve que sí puede hablar bajito? Le digo yo. Cuando cuentan chisme, ahí sí hablan bajito. Todos podemos hablar bajito, todos podemos hablar calmados. Cuando viene ese problema, qué rico es poder hablar de una manera tranquila, buscar un momento especial, un momento donde la otra persona también esté calmada y poder hablar con tranquilidad. Entonces, número uno, ¿ya se aprendieron la fórmula? Ok. Número dos, elija romper el embotellamiento. Y quiero explicarme, ¿verdad? Porque sé que tal vez usted debe estar pensando, ¿qué es eso del embotellamiento? En el colegio donde vamos a dejar a mi hija, hay una calle donde normalmente se hace una presa, bueno, ya no tanto, gracias a Dios, pero se hacía una presa muy, muy grande. Es una calle angosta. Y entonces, de ahí, esa calle colapsaba en cierto momento. Y resulta ser que un día colapsó, pero ya colapsó en serio. Recuerdo que estaba lloviendo, ya llevábamos como 3 minutos de estar ahí, ¿verdad? En la presa, la gente pitando y todo. Y no se sabía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Recuerdo que me bajo, estaba lloviendo a cántaros, agarro el paraguas, me bajo. Y resulta ser que había una señora, una muchacha, aquí enfrente, y había otra persona, un muchacho, al puro frente. Y se veían y ninguno de los dos quería darle paso al otro. Estaban frente a frente. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de presenciar algo así, o si usted ha sido el causante de una presa así en algún momento. Pero hay un momento donde se quedan viendo fijamente, ¿verdad? Y entonces la gente, ¿verdad?, es tan tranquila, ¿verdad?, que hasta agarran una lima y empiezan, ¿verdad?, ahí, ¿verdad? Y el chavalo cruza los brazos, ¿verdad? Y yo no me voy a mover. Muévase usted. Yo no me voy a mover de aquí. Y eso crea un embotellamiento. ¿Sabe una cosa? Ah, bueno, para terminar el cuento, que ahora me dijeron, ¿verdad?, en el culto, de, ¿verdad?, no terminó y queríamos saber que, cómo, que, cuál de los dos, ¿verdad? La chavala fue la que al final retrocedió un poquito y entonces ya todos pudimos acomodarnos y la presa se rompió. Pero hay momentos en las relaciones donde hay embotellamientos relacionales, donde las dos personas se quedan uno frente al otro y dicen, yo no voy a ceder, yo no voy a echar para atrás, el que tiene que echar para atrás es usted. Yo no voy a ceder. ¿Ya ha pasado eso? Y nos plantamos en el orgullo y de aquí nadie me mueve y no me interesa que tenga una presa atrás. En las relaciones sucede eso. Y la pregunta del millón aquí es, ¿cuál de los dos va a tener la humildad de poder retroceder un poquito para que las cosas sigan caminando en la casa? Para que las cosas sigan caminando en el trabajo. ¿Cuál de los dos, y esa es la pregunta del millón, va a ser el más humilde? Porque esto tiene que ver muchísimo con humildad. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Reconociendo mi parte del problema. Pastor, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. ¿Cómo? No. Pasemos al siguiente punto. Reconociendo su parte del problema. Aunque la otra persona tenga un 99% de responsabilidad y usted tenga un 1%, reconozca su 1% del problema. Eso se llama humildad. ¿Cómo se hace? Te viene donde su pareja y le dice, mi amor,
tenemos que hablar. Chan, 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 chan.
Esa es una de las frases más terroríficas que hay, ¿verdad?
Maridos, esposos.
Mi amor, tenemos que hablar. Y ya después de esa frase usted le dice, perdón, estaba pensando solamente en mí. Y en esa manera usted se da cuenta de que usted retrocedió un poquito y la presa se liberó. Tiene que ver con humildad, iglesia, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto romper el embotellamiento? Y estamos ahí, ¿verdad?, plantados en nuestro orgullo y no. ¿Y sabe qué es lo peor? Que este tipo de embotellamiento relacional no solamente afecta a las dos personas que están una frente a la otra, afecta a todos los demás que están en la fila, esperando que el asunto camine. Yo he visto trabajos literalmente paralizados porque dos empleados están ahí en un embotellamiento y no quiere ceder ninguno de los dos. Yo he visto casas literalmente paralizadas porque hay dos papás que no quieren retroceder alguno de los dos. Y es cuando oímos a los chiquillos que dicen, uy, es que no, ¿para qué? Mis papás no se ponen de acuerdo. Un embotellamiento relacional. Tiene que ver con humildad. Y sabe una cosa, la humildad nos premia. En la Biblia usted va a encontrar un montón de promesas que hablan de la humildad, que hablan de promesas para las personas que son humildes. Pero quiere que le cuente cuál es la que a mí me parece más bonita de todas las promesas que puede recibir una persona por ser humilde. Es aquella que cuando Jesús dijo, acuérdense de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para el alma. Uno de los premios más grandes de ser humildes es descanso para su alma. Y después el versículo continúa diciendo, y pónganse mi yugo porque mi yugo es ligero. ¿Sabe? Las personas que son humildes reciben andar livianitos por la vida, andar tranquilos por la vida y descanso para el alma. El siguiente punto es, y es un juego de palabras, elija priorizar la reconciliación antes que la resolución del problema. Voy a volver a repetirlo. Dice, elija priorizar la reconciliación antes que la solución al problema. Pastor, ¿pero cómo es eso? ¿No hay que resolver? Por supuesto que hay que resolver los problemas. Por supuesto que hay que hablar los problemas. Por supuesto que tenemos que ponernos de acuerdo. La Biblia dice, andarán juntos si no se pusieren de acuerdo. Hay que resolver los problemas. Pero ¿sabe una cosa? Hay que darle mucho valor a la palabra reconciliar. Y le quiero explicar por qué yo creo que deberíamos nosotros priorizar sobre la reconciliación. ¿Sabe por qué? Número uno, cuando las personas se reconcilian, se resuelven el 80% de los problemas que teníamos. ¿Usted ha visto? Hay una buena reconciliación, incluso a veces dicen, uy no, ya ni me acuerdo de qué, cuál es la razón por la cual estábamos peleando. Número dos, a veces el hecho de que nosotros resolvemos nuestros problemas no quiere decir que se restaura la relación. Yo puedo resolver un problema y puedo decir, bueno, yo paso por los chiquillos a las 7 y usted pasa a las 5, problema resuelto. Pero no necesariamente la relación de nosotros está resuelta. Número tres, cada vez que nosotros reconciliamos, nos parecemos más a Jesús. Diga, me parezco a Jesús. ¿Por qué me parezco a Jesús? Porque Jesús utiliza la palabra reconciliar. Fue lo que vino a hacer con nosotros. Vea lo que dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Qué curioso que diga nos trajo de vuelta, qué palabra más hermosa. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios nos dio un mensaje de reconciliación. ¿Cómo vamos a llevar ese mensaje de reconciliación si nosotros no queremos reconciliarnos con alguien? ¿Ah? ¿Cómo vamos a ser reconciliadores, agentes de reconciliación, si nosotros no queremos reconciliarnos? Y el último punto es, quiero comentarles, abrirles mi corazón de una experiencia en la cual no me siento pues muy orgulloso de mí mismo, pero que siento que el Señor me pidió este fin de semana abrir mi corazón con respecto a esto. Y es con respecto a una reconciliación que yo estuve posponiendo y posponiendo en mi vida, y es con el tema de mi papá. Y quiero contarles un poquito de pequeña de la historia. Mis papás se separan, se divorcian cuando yo tenía aproximadamente un año, dos años, por razones incontenibles, ¿verdad? Mi mamá toma una decisión muy valiente, la cual yo le agradezco hoy en día, ¿verdad? Puesto que habían temas de agresión, mi papá era alcohólico y habían problemas serios de fidelidad. Entonces, una vez que ocurre el divorcio, pues perdemos de vista a mi papá completamente, ¿verdad? Por ahí aparecía de vez en cuando, pero yo no les puedo decir, iglesia, que yo recuerdo un abrazo de mi papá en mi memoria. No tengo un recuerdo de un buen abrazo de mi papá. Pues resulta ser que él se distancia de nosotros. Y cuando era niño tengo dos recuerdos de mi relación con él. Uno de ellos fue una vez que él llama y pide que me tengan listo para llevarme a pasear, llevarme a jugar a un parque. Y resulta ser que efectivamente mi papá pasa por mí, yo feliz, recuerdo que iba con un maletincillo y todo, muy ilusionado porque iba a pasar tiempo con mi papá. Nos vamos en el carro y cuando llegamos al parque, mi papá me sienta en una montañita de tierra y se va a jugar con sus amigos a mejenguear fútbol. Una vez que termina la mejenga, viene, me toma, me monta en el carro y me lleva para la casa. Y yo dije, ¿qué pasó aquí, verdad? Y el tiempo de nosotros. Y otro recuerdo que tengo es que en una ocasión íbamos a comprar los útiles de la escuela y en la urna había un montón de lápices, borradores, y había un borrador que a mí me encantó. Yo era un niño y era un borrador hermoso. Y yo dije, yo quiero ese borrador, papi. Y mi papá se vuelve donde la persona que nos estaba atendiendo y le dice, no, dele el más barato porque de por sí es para él. Esa frase a mí me marcó en el corazón. Y de por sí es para él, el borrador más barato. Y yo crecí empezando a guardar un gran resentimiento en contra de mi papá. Mi papá se volvió a casar, tuvo una familia, vuelve a ser infiel, se divorcia, se vuelve a casar una tercera vez. A estos hijos, a uno de ellos le pone el mismo nombre mío. Yo tengo un hermano que se llama Marco Ortiz. Y se vuelve a divorciar y se vuelve a casar una cuarta vez. Sí. Y no estoy juzgando ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero mi papá tenía un serio problema para establecerse con una mujer. Y eso a mí me chocaba. Y si había alguien que yo no quería ser igual, era a mi papá. En mi adolescencia yo me canso. Y entonces recuerdo que dije, ya yo no quiero nada con ese señor. Yo no quiero, no necesito nada de ese señor. Y la verdad, iglesia, es que yo lo estaba necesitando. Era un adolescente y yo lo necesitaba un montón. Pero me di cuenta que fue ese día en el cual yo saqué a mi papá de mi corazón.
resulta ser que pasa el tiempo, yo empiezo a venir a la iglesia, encuentro el amor de Dios, Él llena mi corazón completamente. Según yo, ya había resuelto el asunto. Pasa el tiempo y a que no saben qué sucedió, pues resulta ser que mi papá acepta al Señor y empieza a congregarse en una iglesia. ¿Saben cuál iglesia empezó a venir a congregarse? Al Centro empezó a venir. Y recuerdo que para mí era, pues, todo bien con que se hubiera convertido, me traía gozo y demás, pero yo le huía a mi papá. Entonces había momentos donde yo estaba cantando acá, estaba ministrando la alabanza, y él salía de la banca y se ponía al puro frente y me veía con unos ojos de orgullo, le brillaban los ojos y yo podía ver en su mirada orgullo, como diciendo: estoy orgulloso del hombre en el cual te has convertido. Pero a la vez en su mirada yo podía ver vergüenza. Vergüenza que tal vez a él le impedía restaurar la relación. ¿Cuál fue el problema que yo cometí? Que yo sabía que tenía que restaurar y reconciliarme con mi papá. Pero yo pensaba que tenía que resolver un problema. Hay problemas que tienen tantos años y que no hay manera de resolverlos, pero sí hay manera de reconciliarse con la persona. Hay problemas que tienen tantos años y que están tan enredados que no hay forma, pero no quiere decir que no podamos reconciliarnos con la persona. De hecho, esa es la manera de arreglarlo. Un día, recuerdo que me tocan la puerta de mi cuarto y era mi mamá. Y con solamente ver su rostro, yo entendí qué era lo que estaba pasando. Y mi mamá me dice: tu papá murió. Y una de las cosas, iglesia, que más me arrepiento en la vida es no haber podido yo, porque ya estaba grande, reconciliado con mi papá y tener la oportunidad de disfrutarlo y decirle: papi, usted no me debe nada. Papi, usted no me debe nada. Y poder ir a Multiplaza a tomarme un café y a disfrutarlo y abrazarlo ya como mi papá. Y no tuve la oportunidad porque lo pospuse. ¿Para qué le cuento esta historia? Porque siempre es un buen momento. Y mientras estaba preparando este mensaje, yo sabía que tenía que compartir esto. Y la palabra y la frase que venía a mi corazón es: mientras haya tiempo se puede. Mientras haya tiempo se puede. Yo no le estoy diciendo a usted que usted tiene que ir a reconciliarse con la persona que abusó, ni con la persona que te agredió o te violentó de alguna manera. No te estoy diciendo que vayas a buscar a esa persona, pero tal vez hay alguna persona que usted dice: sí, hay un problema muy grande, pero que sí poder reconciliarte con esa persona.